José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Vaya subidón, ¿eh? Venimos con la adrenalina a tope después de la victoria de España en el europeo. Estamos en cuartos de final, estamos entre los ocho mejores. ¡Qué bueno es Sergio Escariolo! Honores para Sergio Escariolo, que ha representado la mejor etapa de baloncesto con los mejores jugadores, y ahora que no tiene tan buenos jugadores, Sergio Escariolo sigue estando entre los mejores. Hay que hacer un paso primero por Berlín. Ahí están Pilar Casado y Suankar, que han narrado el partido. Hemos ganado 102-94 a Lituania. Nos espera el martes que viene Finlandia o Croacia. Hemos ganado en la prórroga. Estamos todavía de subidón. Suankar, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Mucha subida, mucha alegría. España está en cuartos de final y Lorenzo Brown con 28 puntos, 12 en la prórroga, demostrando que por algo es un nacionalizado con galones. Pilar, y tú viviendo esa zona mixta donde los españoles han llegado absolutamente eufóricos.
Más que eufóricos. Buenas noches a todos, si es que algunos se acaban de enganchar a la radio. Han entrado como una moto, o sea, pero como una moto. No os podéis imaginar lo que supone para este grupo haber pasado este cruce de octavos y haber derrotado al único equipo que venía del grupo de la muerte. Es decir, es el único superviviente a día de hoy del grupo A del Eurobásquet. Los gritos ya los habéis escuchado, la emoción de Juancho Hernán Gómez, ni os cuento un poquito más, y se le salta alguna que otra lagrimilla, porque es verdad que bueno, tiene potencial y le están apretando, porque puede sacar mucho rendimiento y mucha parte de él. Usman Garuba estaba subido como en una nube, o sea, iba como una moto por la zona mixta, sobre todo pensando, bueno, pues que se ha dudado, evidentemente, porque es una selección que tiene menos talento, porque tenemos menos físico, pero desde la defensa ha ido creciendo el equipo hasta cargarse a Lituania en esta prórroga. Ahora están con Sergio Escariolo en el vestuario. La tranquilidad absoluta de momento en esta zona mixta.
Muy bien, Suankar, Pilar, aquí está también Parra. Cuando aparezca un protagonista, estáis abiertos porque es una de las grandes noticias del día, que ha tenido un montón de ellas, salpicadas entre el fútbol, el tenis que vamos a ver mañana, la Fórmula 1, el ciclismo, hay un montón de noticias. Pero enseguida volvemos allí a Berlín para hablar con algún protagonista, para contar más cosas de lo que ha hecho la selección. Les recuerdo marcadores del día: Rayo Vallecano 2, Valencia 1, Español 2, Sevilla 3, Cádiz 0, Barcelona 4 y Atlético de Madrid 4, Celta 1. Acaba de terminar ese Atlético de Madrid 4, Celta 1. Ha marcado Correa, De Paul, Carrasco. Y en gran jugada de Cuña, Unai Núñez. En el Celta ha marcado Veiga. Pero esta tarde en el nuevo Mirandilla en Cádiz se ha jugado un Cádiz 0, Barcelona 4. Al descanso 0-0, porque sacó un equipo poco titular Xavi. Y luego De Jong, Lewandowski, Ansu Fati y Dembélé para una nueva goleada del Barcelona. Aunque la noticia la han escuchado durante toda la tarde, ha estado en ese minuto 81 cuando se ha conocido, se ha detenido el partido por un problema cardíaco de un aficionado. Se han vivido momentos muy difíciles hasta que se ha podido reanimar al seguidor. Han pasado muchos minutos. Ver a Ledesma, al portero del Cádiz, corriendo con un desfibrilador, o a José Mari, jugador del Cádiz, con una camilla, nos ha hecho temer lo peor. Como cuentan Xavi Hernández y Sergio González:
por suerte, pues no ha pasado nada y hemos podido reanudar el partido, ¿no? Hemos estado todos de acuerdo. El árbitro ha estado sensacional, nos ha hecho partícipe de la decisión final y las tres partes estábamos de acuerdo, así que no ha habido problema para reanudar el partido, ¿no? Ha habido un momento que nos decían que no había nada que hacer. Al final, bueno, no ha pasado ninguna desgracia, que era lo más importante, ¿no?
Sensibilizarnos con el aficionado que ha tenido este incidente, la verdad que la vida está por encima del deporte y, bueno, y al final yo creo que hemos actuado todos con una inmediatez muy buena, con una sensibilidad extraordinaria y bueno, tanto yo creo que todos hemos dado un ejemplo de lo que es ser persona, ¿no?
Así que la primera visita es a Cádiz, porque lo primero es la vida. Rubén López, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Pero ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué datos tenemos del aficionado, lo que conozcamos, lo que hemos podido saber, cómo está, dónde se encuentra?
Pues que es un varón de unos 70 años de edad, que sufría un infarto en torno al minuto 80 de partido, que es cuando se paraba ese Cádiz-Barcelona, que después de más de media hora intentando reanimar al aficionado se conseguía. Como decía Xavi, después de que, bueno, de varios intentos, de que se pidieran varios desfibriladores, que se utilizara ese desfibrilador del Cádiz y también el Fútbol Club Barcelona ofreciera el suyo, de ahí esas imágenes en las que los jugadores del Cádiz corrían rápidamente para llevarlo a esa zona de la grada. Y lo que sabemos es que el aficionado hasta ahora se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, que sigue luchando por su vida, porque ya digo, ha sido mucho tiempo intentando reanimar a este aficionado, ya digo, un hombre de 71 años, de unos 70 años de edad, y que pues el Cádiz ha metido un comunicado hace unos minutos en el que se ha seguido el protocolo establecido por la Cruz Roja, que entró rápidamente en funcionamiento, se desplazó un equipo médico a esa zona de fondo sur, con un desfibrilador que portaron también desde el cuerpo médico del Cádiz, también el Barcelona, como decimos, portó el suyo, y que la reanimación fue positiva pasados unos minutos, siendo el aficionado, como decimos, trasladado a la UCI. Un incidente, Corro, que además ha aumentado o se ha multiplicado porque también minutos después un operador de cámara de la realización del partido sufría un pequeño desvanecimiento y eso hizo que también el partido pues tardara más en reanudarse. Afortunadamente el operador de cámara se repuso casi inmediatamente y no pasó mayores, así que ahora mismo evidentemente nuestro pensamiento está en esa UCI del Puerta del Mar de Cádiz, donde este aficionado del Cádiz Club de Fútbol está luchando por su vida.
La tarde ha sido muy difícil en el nuevo Mirandilla, muy difícil, ha habido escenas muy dolorosas, pero afortunadamente estamos contando que está peleando por la vida. Así que la fuerza, toda la fuerza desde aquí, desde Tiempo de Juego, para este aficionado. Y enhorabuena a la respuesta de futbolistas, aficionados y cuerpo médico, por supuesto, y enfermeros que han actuado, y gente que estaba allí en la grada, que han actuado rápidamente para que este hombre, este aficionado al fútbol, esté hasta ahora peleando por la vida. Volveremos ahora en un momento a Cádiz, por supuesto, para hablar del partido y de lo que ha ocurrido alrededor de este incidente. Por cierto, que Lopetegui ha salvado una bola de partido. Ha ganado en el campo del Español 3-2, se puso 3-0, luego vinieron dos goles del Español. Dos goles de un chaval sevillista que ha puesto en el día de hoy, de Carmona, le permiten seguir viviendo en el banquillo del Sevilla a Lopetegui. En Vallecas esta mañana, Rayo 2, Valencia 1. Por cierto, que ha hablado durante este tiempo de juego con Paco González Martín Presa, de la noticia que viene contando Fouto en las últimas horas, esa agresión por parte de la gente de RDT, que próximamente será jugador del Rayo Vallecano, a Martín Presa. El relato es de otro tiempo, el relato, luego van a escuchar un extracto, es de otro tiempo. O sea, no parece que haya pasado en 2022, pero el caso es que ha pasado y hay que contarlo. Bueno, mañana a las 2 de la tarde juega el Real Madrid contra el Mallorca en el Bernabéu. Hazard va a ser titular, lo ha confirmado Ancelotti, va a hacer de Benzema. Y Ancelotti no le descarta a Benzema para el partido de la semana que viene, el domingo que viene, el partido del derbi. La información que tenemos nosotros es que no llega, pero Ancelotti no le ha descartado. Resultados de segunda. Acaba de terminar el Levante 4, Villarreal B1, y además Lugo 1, Alavés 2, Burgos 0, Oviedo 0 y Cartagena 2, Albacete 1. Ahora mismo son líderes en primera posición Las Palmas y Alavés con 11 puntos. Tenis, la cita es mañana, es la gran cita a las 10 de la noche con un chaval que tiene enamorado al tenis mundial. Carlitos Alcaraz, en la final del US Open ante su primer Grand Slam, la posibilidad de ganar su primer Grand Slam y de ser el número uno del mundo, que es su sueño.
Con ser número uno. Sí, yo soñaba de siempre con ser número uno. Obviamente, ser número uno sin ganar un Grand Slam es complicado, diría yo, pero de siempre, de chico, he soñado con el número uno.
Ya saben que el rival es Casper Ruud, al que ganó Rafael Nadal en la final de Roland Garros. Por cierto, que el madrileño Martín Landaluce, 16 años, ha ganado esta tarde el torneo junior. Luego estamos con Ángel García. En el europeo de baloncesto, al margen de la victoria de España, que se mete en cuartos de final, Francia le ha ganado a Ucrania en la prórroga, Eslovenia le ha ganado a Bélgica, la de Doncic, y Alemania a Montenegro. Tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Italia, mañana sale Leclerc primero, Alonso sale sexto, aunque no ha terminado sexto en la calificación, ha sido décimo, pero sale sexto, y Carlos Sainz con las sanciones sale décimo octavo. Y en la Vuelta a España ha ganado Carapaz, tercera etapa que gana Carapaz. Evenepoel va a ganar la vuelta mañana en Madrid, Enric Mas va a ser segundo y Juan Ayuso tercero. Y otra buena noticia más, waterpolo europeo, bronce para el equipo masculino después del oro de las chicas, bronce para el equipo masculino que le ha ganado hoy a Italia por 7-6. Hay un montón de cosas, como siempre, con los Snoods. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
La pierde el Celta, recupera el Atlético de Madrid, quiere salir a la contra. Coque para Cuña, Cuña tiene por delante a Joao Félix y a Griezmann también. Cuña, autopase, ¡qué potencia, qué jugador! ¡Cuña, Cuña! ¡Gol, gol, 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 gol!
La propia puerta de
nuevo. Atlético de Madrid, para sentenciar el partido. A la contra, él solito. Atlético favorecido por un rebote. Marca el cuarto el Atlético. Marca Mateus Cuña. Atlético de Madrid 4, Celta 1.
Este es el gol que le da Pedro Martín a Unai Núñez. Y me has dicho, Pedro, que quien da el pichichi, que es marca, en marca se lo da también a Unai Núñez, ¿no?
En principio sí.
Que el de Lewandowski, el que tú no le das a Lewandowski,
¿sí?
Marca sí se lo da a Lewandowski.
Que es prácticamente igual que este.
Pero bueno, se lo da a Lewandowski.
Efectivamente.
Que es quien da el pichichi, recordemos. Pedro Martín puede decir misa, pero luego el pichichi...
Sí, bueno, misa, aquí puedo decir misa y hasta...
Estoy picando.
Y hasta puedo dar una profesión, una procesión.
Bueno, Rubén Martín, Metropolitano. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas. Yo soy muy fan de las misas de Pedro Martín.
Y está también Guille Usquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
Todos.
Vienes de narrar hoy en Movistar un partido del Bayern de Múnich, que es el rival del Barça. Luego te pregunto, ha empatado a 2 en el día de hoy y estarán en zona de prensa. Estarán Javi Gómez y Antonio Ruiz. Hola a los dos, Antonio y Javi.
Hola, ¿qué tal?
Está hablando Chano. El Cholo Simeone.
Está hablando el Cholo. ¿Podemos escuchar un poquito el Cholo, sí, de la sala, claro, de prensa, a ver qué dice el Cholo Simeone?
A los hinchas muy, muy cerca del equipo, animándonos todo el partido. Son importantísimos para nosotros, como lo han sido siempre en la historia de este club. Y bueno, creo que, como bien decís vos, necesitábamos un partido con más regularidad, ¿no? Yo creo que empezamos bien, como bien dijiste vos, no podíamos sostener el ataque con dos centrales porque Gaspa y Larsen se movían bien a la pérdida de pelota nuestra, entonces preferimos salir con tres para sostener con tres y estar más controlado esa parcela. En el segundo tiempo, al hablar y combinar un poco mejor, se encontraron porque los goles fueron de gran factura. Y repito, necesitamos ser un equipo. El que lo entienda tendrá más minutos y el que no lo entienda tendrá menos.
Por cierto, hablando de minutos, Griezmann, minuto 63. Ha vuelto a salir hoy en el Atlético de Madrid, que hoy ha tirado de Gerbit en la portería, Nahuel Molina, Bissell, Mario Hermoso, Reinildo, Lemar Condovia, de Poli Carrasco y Correa y Morata. Y luego han salido Coque, Joao Félix, Griezmann, Cuña. Bueno, la artillería pesada. Rubén, tu análisis del partido, lo que te deja con lo que te quedas, ¿qué quieres decir?
Pues voy a empezar por lo último. Me parece un mensaje a navegantes lo que acaba de decir el Cholo.
Efectivamente.
Voy a preguntar a lo que ha dicho.
Un momento, que dice Antonio que va a preguntar, ¿no? Vas a preguntar a Antonio,
sí,
¿no?
Una cosa que ha dicho me parece interesante el Cholo. La siguiente es mía. Pero...
Vale, pues, cierra y cuando empieces a preguntar...
Que se tire Ruiz en cuanto vaya a preguntar. Sí. Que quiero decir que el mensaje que acaba de lanzar el Cholo es el que entienda que esto es un equipo jugar a más minutos y el que no lo entienda menos.
Sí, sí, lo ha dicho claramente.
Es un mensaje navegante, lo que no sé es a quién, habrá que pensar a quién.
Pues el otro día, carita de Joao Félix cuando le cambió, una sonrisa ahí un poco extraña.
Espera que va Antonio.
Antonio Ruiz, para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Has dicho al principio, hacemos muchas cosas bien, aunque algunos no lo ven. Y te da la impresión de que te sientes maltratado algunas veces por lo que entiende la gente que puede dar el equipo. Es injusta esa parte de opinión cuando maltrata al equipo.
Siempre entiendo que obviamente la parte de prensa es normal que opine y analice y vea las estadísticas y vea las situaciones que hay, pero hay una realidad, que lo importante es ganar. Y a partir de ahí nosotros tenemos que trabajar para que nuestra gente esté como estaba hoy, contenta, insertada en el partido, todo el partido cantando, animando a los jugadores, y bueno, eso es lo que necesitamos de nuestra gente.
Para la izquierda.
Bueno, esa es la respuesta que le ha dado Antonio Ruiz a la pregunta. Estábamos hablando de esa respuesta también de los minutos. Guilla, ¿a qué te suena eso que ha dicho Simeone?
Bueno, él manda mensajes, evidentemente, en rueda de prensa, y tiene que estar ahora midiendo quién le da lo que pretende y quién no. Es un momento en el Atleti en el que hay que apostar por jugadores y no tanto por nombres. Que yo, cuando he visto que Cuña es el que ha salido el último, el quinto delantero del equipo, y luego te da el rendimiento que te da en 20 minutos, entiendo que Simeone llega un momento en que tiene que empezar a primar jugadores con rendimiento por encima de nombres que a lo mejor todo el mundo espera que sean titulares.
¿Vosotros sois de esos que dicen algunos entrenadores que los partidos ya los ganan los que entran? O a veces hombre, si los que entran son los del Barça que han entrado hoy, o los que han entrado del Atlético, o los que entran del Madrid, esos te ganan partidos, ¿no?
Bueno, hoy los tres goles del Atlético de Madrid más el de Unai Núñez en propia puerta los han metido los que han empezado. Pero sí, muchas veces, el otro día, por ejemplo, lo ganaron los que entraron en la Champions. Yo lo que sí creo es que el fútbol ha cambiado, que los cinco cambios influyen decisivamente en cómo pasan cosas en la segunda parte, que tiene mucho más que ver con lo que cada equipo tiene desde el banquillo. Y yo creo que el Atlético de Madrid desde el banquillo tiene mucho más que el resto de los equipos que no son el Madrid y el Barça. Y te diría que lo que sale desde el banquillo del Atlético de Madrid, para mí, está a la altura de la mejor plantilla de la liga. O sea, hoy han salido desde el banquillo Joao Félix, Griezmann, Cuña, Saúl, y no ha tenido minutos Marcos Llorente, por ejemplo.
Sí, sí, es una barbaridad, Guille, lo que sale del banquillo, ¿eh?
Sí, no, pero esto ya era así la temporada pasada, ¿eh? Además, Simeone yo creo que tiene los cambios en la cabeza antes del partido. Por supuesto, lo de Griezmann en el minuto 60, 63, pero luego él sabe que va a cambiar a la pareja de delanteros muy pronto, que va a meter a uno de los que tiene en el medio campo, que también tiene para rotar mucho. Quiero decir que los cambios los tiene en la cabeza antes de empezar el partido, que luego eso puede variar por lesiones, porque un jugador como Lemar hoy en el primer tiempo no le esté gustando, pero que tiene ya el desarrollo del partido previsto de antemano, me da la sensación que antes que otros entrenadores.
Javi, tú que convives un poco con los jugadores del Atlético de Madrid, se puede incorporar a Antonio Ruiz cuando termine la rueda de prensa del Cholo. ¿Tú crees que ese mensaje, que conoce bien a los futbolistas, ha ido por alguien determinado de los que a lo mejor no han jugado hoy como titulares o qué?
Yo, viendo un poco lo que contaba antes, la reacción que ha tenido hoy con Joao Félix, que un poco apático en alguna jugada que ha dejado de defender, viendo que el otro día le sustituyó y que parece que Joao Félix tiene ganada a la grada, que yo creo que eso pocas veces le ha pasado al Cholo Simeone, que haya un jugador que tenga ganada a la grada un poco más que él o al mismo estilo. Y no sé, yo creo que va un poco por ahí.
Bueno, vamos a verlo en los próximos partidos. Oye, como hoy se juntaban Morata y Aspas en el campo, Y como no es ventajista hoy porque ninguno de los dos ha hecho un gol, está muy próxima la lista de Luis Enrique. Yo creo que podríamos asegurar que, o tenemos muchas pistas para decir que Aspas tampoco va a ir a esta lista, pero bueno, porque es un juego periodístico. Hoy, ¿os ha gustado más uno que otro, Morata o Aspas? Aspas ha tirado un balón al palo, ¿no?
Sí, la ocasión más clara de los dos ha sido el balón al palo de Aspas. Yo creo que han estado en general los dos bastante grises hoy. De lo poco bueno del Celta es Aspas. Pero claro, es que tal y como han empezado la temporada los dos, porque Morata ha empezado la temporada espectacular, Aspas también, pero Borja Iglesias también. Yo es que creo que es que Luis Enrique tiene un equipo, y no digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero que él ha construido un equipo y que va a haber pocas sorpresas en la lista. Pero es verdad que, por ejemplo, esos tres futbolistas o Gerard Moreno, pues tienen nivel para pelearse. Por
Coudet ha reconocido en rueda de prensa que tienen una dependencia grande de Iago Aspas y que hoy no le han generado tantas ocasiones para que él pueda fulminar ahí arriba.
Sí, es cierto que se queda un hueco libre en la lista, no está Raúl de Tomás, que había ido a las últimas convocatorias. Dani Olmo no va a estar, Oyarzabal no va a estar, o sea que yo sí que creo que en esta de septiembre va a haber un nombre nuevo.
Igual es Borja Aspas, Iglesias, ¿eh?
Borja Iglesias puede ser, o alguno que se le ocurra a Luis Enrique, pero...
¿Sabes qué nombre metería yo, Guille? A ver, para mí Gaya al máximo nivel es el mejor lateral izquierdo español, pero Galán, que ha vuelto a hacer un partidazo hoy y no es novedad, para mí ahora mismo está por
es
encima.
Es que lateral izquierdo tenemos para hacer un once inicial, ¿eh? Tenemos un montón de lateral izquierdo. Sí, sí. Voy a cerrar con Antonio Ruiz. Antonio, sí. ¿Se ha dicho algo más en la rueda de prensa?
Sí.
Simeone, aunque creo que hemos cogido las dos preguntas o respuestas más interesantes, la que te ha dado a ti, sí. Y esa de los minutos que hay que hacer un equipo y el que no lo entienda no tiene sitio.
Exacto.
Aquí.
Un mensaje claro que al que no se implique, da igual el tiempo que juegue, el que no se implique, porque el Cholo siempre habla de la calidad de los minutos, no habla de los partidos enteros de los futbolistas. Le he preguntado yo por eso porque me ha llamado la atención que en la primera respuesta, hablando del juego fluido que ha tenido hoy el Atlético en muchos momentos del partido, ha dicho, hacemos muchas cosas bien aunque algunos no lo vean, ¿no? Y he querido repreguntar para ver si él tenía que pasar alguna factura personal o particular, porque aunque no lo parece, al Cholo también lee, oye, escucha todo, y seguramente que con el paso de los partidos hay momentos en los que le apetece decir algo. Luego ha dicho otra cosa importante, y es que Oblak, Jan Oblak, ha sido el que ha decidido no jugar hoy, porque no se sentía a tope, no estaba al 100%, y mira, es un gesto que honra a Oblak, y dice el Cholo que le ha dicho a Oblak que prefería que jugara a su compañero porque él no estaba para garantizar que pudiera estar.
El martes, recuerdo, es Leverkusen, Bayer Leverkusen contra el Atlético de Madrid. Hoy ha empatado a dos en Berlín. Guille, como estaba, no sé si te ha dado tiempo a ver algo del Bayer Leverkusen porque estabas con el partido del Bayer.
No, estaba con el Leipzig.
Ah, con el Leipzig, perdona, sí, con la victoria del Leipzig al Borussia Dortmund, es verdad. Sí. Pero no sé si ha visto algo del Bayer Leverkusen.
No, sinceramente no, pero lo veré porque lo comento yo ese partido para la tele, así que lo veré en diferido, pero bueno, no he visto ni los goles.
Yo estaba viendo un ratito, sí. Corro, y yo no soy experto en fútbol internacional,
pero
no
sí en
Orda,
fútbol, pero
no
sí
tengo
fútbol.
Título de Orda, pero he estado, le comentaba a Rubén que he estado viendo esta tarde un poquito, ¿sí? el partido. Me parece que el Bayer Leverkusen le falta pegada, le falta intimidar. No tiene, de cara al partido del martes, ¿no? Que va a jugar en su casa, y allí el Atlético de Madrid también ha sufrido algunos momentos, pero yo no he visto un Bayer Leverkusen que dé miedo.
Muy bien.
Ha empezado horrible la temporada.
Sí, sí, ha empezado bastante mal, y parece que el Atlético tiene una buena oportunidad de sumar más puntos con los que ha empezado la temporada de Liga de Campeones. Muy bien, Rubén Martín, Javi Gómez, Antonio Ruiz, a los tres os despido. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Guille, quédate que vamos a hablar del Barça y ya te metes alguna cosa que te parezca a ti también para el partido contra el Bayern de Múnich que va a jugar el Barcelona en Múnich este martes, que es un partidazo, el Bayern-Barcelona. Vamos con el Cádiz 0, Barça 4.
Pase de la muerte desde la línea de fondo, desvió Ledesma. Pedrín para Rafinha, buen balón para Rafinha, 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 Frenkie de Jong, Ledesma, el balón muerto. Gol, 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 Lewandowski, gol. Balón interior, de nuevo el balón para Ledesma. Y el rechace ahora para el polaco, para Lewandowski. Minuto del Barça, el balón que va a llegar para Lewandowski. Toma polaco, toma polaco, toma Roberto, toma Roberto, se la lleva. Balón que regala, gol. Gol, Ansu Fati, gol. ¿Cómo la aguantó Lewandowski? ¡Gol, gol, 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 gol de Dembélé! Hizo un amago, hizo otro. Como un torero, tiró con la derecha al palo derecho. Cádiz 0, Barça otra vez 4, marca a Dembélé.
Otra goleada del Barça. Lo que pasa que la de hoy ha pasado casi a segundo plano por lo que ha pasado en el partido, que hemos contado durante toda la tarde y hemos abierto este espacio, este tramo final con él también. Saludo de nuevo a Rubén López, que está en Cádiz. Hola, Rubén, de nuevo.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Está Manolo Oliveros. Hola, Manolo.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Cómo estás? Susto, Manolo, vaya susto que nos hemos llevado hoy.
Pues sí. Cuando ha detenido el partido el árbitro, todos hemos mirado hacia dónde y tal. Ha ido al delegado del campo, a los banquillos y tal. Hemos visto ya en el gol sur lo que podía estar pasando, porque ya muy pronto hemos visto las asistencias de la Cruz Roja, los policías nacionales que estaban abriendo hueco allá, en esa parte cerca de la grada de animación del Cádiz. Y hemos tenido que esperar muchísimos minutos intuyendo lo que pasaba, porque claro, no había imágenes, pero enseguida hemos visto que se trataba de problemas al corazón de una persona, y después se ha sabido que ha sido un señor, y luego afortunadamente que se ha ido con vida hacia el hospital. Así que sí, y los propios árbitros, a mí me consta, pues estaban desanimados, pero claro, ¿qué vas a hacer? Ahora estaríamos mareando la perdiz con los minutos que quedan. Y bueno, al final se han jugado esos 11, 12, 14 minutos que quedaban. Y a partir de ahí iban 0-2 entonces, pues 0-4.
Dos goles ha hecho el Barça en la renovación. Por cierto, que he citado yo a un montón de gente al principio dándole la enhorabuena por lo bien que han estado. Y me ha dicho Pedro, y el árbitro, que ha sido quien ha parado el partido, por supuesto. Sí. A los árbitros que han sido decisivos. Bueno, está Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno,
Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Antes del fútbol, que vamos a hablar un poquito solo, saludo a Cristian Cornejo, que es uno de los enfermeros que ha trabajado para reanimar al aficionado del que nos ha contado antes Rubén López cómo se encontraba. Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, primero, no sé, a esta hora de la noche, ¿te han bajado las pulsaciones? Porque me imagino que esto es un subidón tremendo, ¿no? No sé si...
Bueno, tengo un subidón todavía que mi mujer ha venido a traerme un tubo porque el que tenía, ellos eran pediátricos y... He aparcado el coche malamente y nos lo han quitado la grúa.
Ahí va. O sea, que te han quitado la grúa, está esperando el coche, entonces te entretengo poco. Además, la comunicación no...
Ya lo hemos recuperado ya.
Ah, perfecto, Cristian.
Oye, 142 euros de multa.
142 euros de multa, vaya día. Oye, Cristian, que ¿tú trabajas en dónde? ¿Trabajas para la Cruz Roja o para otra entidad?
Yo trabajo para SAMUR.
Para SAMUR. ¿Ha sido de los primeros que han llegado cuando se ha conocido que había una persona que lo estaba pasando mal o te has incorporado luego? ¿Cómo ha sido el procedimiento de llegada?
Vi que yo estoy en la parte central de Fondo Sur y bueno, vi que desde la parte de la derecha pues estaban llamando a Cruz Roja y no se enteraban o tenían para subir
del a ver si podemos recuperar un poco mejor la comunicación, porque si no, le quiero hacer un par de preguntas, si no, no se va a enterar la gente. Emilio, Miguel y Dani, que que vaya, se te corta todo, ¿no? Porque estás disfrutando un partido, de un espectáculo, y de repente llega una cosa como esta y pasa a un tercero, cuarto, quinto plano, ¿no?
Sí, bueno, creo que en eso coincide todo el mundo, que lo más importante de lo que ha sucedido hoy es tener la fortuna de que de momento se haya salvado la vida de este aficionado, que va a convertir en inolvidable un partido que futbolísticamente pues no habría pasado a la historia, porque aún sabiendo que el Cádiz no había ganado ningún partido, que no había metido ningún gol, el equipo que ha presentado el Barça siendo muy superior, le costaba encontrar el camino del gol. De hecho, Xavi ha tomado la decisión de hacer los cambios todavía con 0-0, y justo cuando los futbolistas estaban saliendo del banquillo, entre ellos Lewandowski, ha llegado el primero del Barça, y a partir de ahí, claro, ha sido todo cuesta abajo hasta ese momento fatídico que nos ha tenido a todos con el alma en vilo, sobre todo cuando hemos visto correr a Ledesma por el campo con un desfibrilador que daba una sensación de dramatismo absoluto.
Total, recuerdo que ha jugado con Ter Stegen, Bellerín, que debutaba, Araujo, Piqué, Valde, Busquets, Gavi, De Jong, Rafinha, Memphis y Ferran, y luego han salido Ansu Fati, Lewandowski, Dembélé, Pedri y Marcos Alonso. Lo que decía un poco con el Atlético, que lo que sale del banquillo es tremendo. Creo que hemos recuperado la comunicación con Cristian, a ver si le podemos escuchar mejor. Cristian.
Sí, buenas, estoy aquí.
Ahora te escucho un poco mejor. Cristian, que te decía, te he creído entender que tú estabas en el fondo cuando has visto que alguien necesitaba ayuda, ¿no?
Claro, yo estaba en el centro del fondo sur, y en la parte derecha pues se precisaba la ayuda de Cruz Roja, pero tendrían un mal, o sea, no tendrían una subida correcta.
Un acceso fácil, ¿no? Un acceso fácil.
Claro. Y bueno, pues fui retirando a personal que estaba por allí y fui el primero en llegar al hombre.
¿El primero que has llegado?
El primero.
¿Y qué te encuentras? Rápidamente identificas que es un paro cardíaco.
Una parada, sí. Sí. Estaba en FV y bueno, prácticamente nos ponemos a reanimarlo entre una compañera enfermera y yo, hasta que llegaron la asistencia médica, el 061 y Cruz Roja. Y también había allí un compañero cardiólogo. Y entre nosotros y ellos, pues intentamos hacerle la reanimación. Pero bueno, no tenían ambú, el ambú era pediátrico y así un poco complicado. Pero bueno, el resultado al final yo creo que ha sido positivo. Al menos la persona se ha ido con vida del estadio.
Cristian, ¿cuántos minutos crees que han pasado?
40.
¿Cuántos?
40.
40 minutos.
40 minutos, fácilmente.
¿Hay un tiempo determinado? Te pregunto si hay un tiempo determinado. ¿Cuál?
Son entre 20 y 25 minutos.
Entre 20 y 25 minutos la cosa empieza a estar muy difícil, ¿no?
Muy mal, sí. Es más, yo trabajo para críticos en SAMU, como le dije antes, y bueno, a partir de los 25 minutos ya no es aconsejable ni siquiera seguir con la maniobra, pero bueno, la persistencia siempre va antes que lo establecido.
Cristian, te quiero preguntar, ¿ha funcionado todo? Porque estamos diciendo que qué bien todo el mundo, que se ha portado muy bien la afición, los jugadores, el árbitro, vosotros, sí, por supuesto. ¿Ha funcionado todo bien?
Bueno, quizás habría que mejorar un poco el tema de acceso, tener ambulancia preparada dentro del campo, que no sé, desconozco si hay o no, ¿eh? Lo que pasa es que han tardado bastante.
Vale, o sea, que todavía podemos hacerlo un poco mejor, ¿no?
Sí, se puede hacer un poco mejor, tener desfibriladores en cada zona, claro, del estadio, porque bueno, el desfibrilador que se ha traído, creo yo que ha sido el del banquillo.
El de Ledesma, ¿no? El que ha llevado Ledesma.
Yo creo que sí.
Bueno, Cristian, que gracias, ¿eh? que siempre estáis ahí, que sois ángeles, que ojalá este hombre se recupere, y será gracias a vosotros y habrá nacido en el día de hoy, y que la persistencia, o sea, a mí me ha sorprendido eso, digo, llevan mucho, mucho tiempo, había mucha gente, además, Cristian, había allí muchísima gente.
Sí, eso. Había muchísimos técnicos, médicos, sí que es verdad que estaba más escasa la asistencia de médicos, pero bueno, gracias a Dios en la grada había un cardiólogo.
Sí, sí. Cristian, muchas gracias de nuevo. Que esto de la multa, yo creo que el Ayuntamiento de Cádiz, pues a lo mejor bueno, alguien que le ha salvado la vida a otro, a lo mejor en el día de hoy...
De una falta de sensibilidad fuera de lo común.
En el día de hoy...
Es que claro,
la cosa ha sido, yo estaba dentro del campo, pero mi señora no, y ella ha sido la que me ha traído el ambú, porque uno era pediátrico. Entonces, por si acaso no había ambú de persona adulta, pues me lo trajo ella y aparcó mal.
Ya. Así pero bueno, que esto es una urgencia, yo me imagino, y si no daremos la lata con eso, que ante la urgencia y la necesidad, pues hay veces que hay que mirar un poco, me imagino. Si no, estamos en contacto. Cristian, un abrazo, gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, hasta luego.
Cristian Cornejo, que ha salvado la vida de un hombre con un montón de gente más.
Y se la lleva el coche a la grúa.
Yo solo confirmar una cosa, que es que lo decíamos en la transmisión, y lo acaba de confirmar, que hemos aplaudido, que bien lo ha hecho todo el mundo y tal, pero yo tengo la percepción que desde que pasó, casos como el de Jarque, Puerta, etcétera, está todo perfectamente controlado a nivel de protocolo de desfibriladores para el campo,
abajo, pero no
para
arriba.
Los jugadores, pero para la grada
tiene que
no
haber en cada bocana de vestuario, claro, tiene que haber un desfibrilador, tiene que haberlo,
pues
porque
otra cosa
no puede
que
ser.
Ha dicho Cristian, y es que el primero ha sido el de Ledesma, es decir, no había antes
sí,
otro
sí.
De la Cruz Roja.
Sí, sí.
Como se ha dicho hasta el momento,
Sí, sí, sí. Y sobre todo ese tiempo, que a mí me parecía muchísimo tiempo, que ha cifrado un poco el límite en 20-25 minutos y han estado 40 minutos hasta reanimarlo.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Ha
sí,
sido
sí. Fíjate que se ha reanudado el partido a las 9:05 de la noche.
Sí, sí, total.
Partido que empezaba a las 6:30.
Según el Cádiz, había dos desfibriladores, uno, pero dos de los banquillos. Uno del Cádiz y el otro, hay una imagen ya también, que es uno de los médicos del Barça, dándole rápidamente un desfibrilador con Ledesma. O sea que los dos desfibriladores que se han utilizado,
pero ese es
son
el
los
primero,
de los de los equipos.
Pero eso no, pero puede ser, debería haber uno.
Pero dice que es el primero, el de Ledesma, dice
la grada.
Cristian.
Sí, bueno, sí, debería haber la grada, evidentemente,
o en la Cruz Roja.
Esto que sirva para mejorar el protocolo, que ha estado francamente bien,
que
pero
sí,
que todavía puede ser mejor. O sea, podemos hacerlo mucho mejor y salvar a más gente. Bueno, contar esta historia, que es la del día, porque ha sido.
Y lo mejor es que se recupere, que
sí,
por supuesto,
se
recupere
vamos, el hombre. Eso es lo más importante.
Que se sepa quién es, que se sepa quién es y se recupere.
Y que yo espero que dentro de unos meses esté haciendo, yo que sé, un saque de honor del Cádiz. O algo así. Eso espero.
Ojalá.
Yo. Tengo ese
qué bueno,
deseo.
Qué bueno. Y que le quiten la multa a Cristian.
Hombre,
por favor.
Eso yo creo que, no sé si es como lo cuenta Cristian, yo creo que el ayuntamiento va a tener la deferencia de entender que era una urgencia y que es una urgencia, pues que a nivel mundial, ¿no? O sea, porque ese momento de un partido de la Liga Española, en el que aparece un gran protagonista también, por supuesto, que es el Barcelona, pues se ve en todo el mundo y es una imagen que trasladamos a todo el mundo también.
Sí, pero
¿no?
de momento tienes que pensar que estoy seguro que al funcionario de turno le habrán explicado la historia, que yo he dejado el coche ahí porque llevaba un chisme para salvar a una persona. Bueno, el que le cobra la multa y los 190 euros, la verdad es que no tiene ninguna
sentido. Sí, no tiene ningún sentido. Oye, de fútbol, que sé que hay poco tiempo porque tenemos un montón de historias, pero lo que queráis decir, ya ha dicho algo Miguel, Emilio, que estás muy callado, ¿qué quieres decir de fútbol?
Bueno, no, estoy callado porque os estoy oyendo. Primero, yo tengo la tesis de que la multa la debería de pagar el Cádiz porque es falta de material eso, ¿no? Y la señora de Cristian lo que llevaba era un material que no tenía el Cádiz. Por lo tanto, que lo pague el Cádiz, que no le pasará nada. No, sobre el partido, algunas duditas, ¿eh? O sea, porque estamos hablando de la super, super plantilla del Barcelona y la segunda línea, la verdad es que hoy no se ha comportado muy bien. O sea, es decir, es evidente que la habilidad y la mano izquierda que Xavi está demostrando en este inicio de temporada comportaba, por ejemplo, que en partidos como el de Cádiz, que los equipos grandes supongo que tienen absolutamente descontados y deben pensar de eso, de alinear a la segunda línea, bueno, pues han alineado a la segunda línea y muy bien, no lo han hecho, ¿eh? O sea que realmente si alguno de ellos tiene que pelear por alguno de los puestos de titular, no sé qué lecturas habrá hecho Xavi de este partido, que es el típico partido que es un día más en la oficina, ¿no? Pero que realmente el Barcelona debería de haber resuelto, como siempre quiere Xavi, por otro lado, en los 20 primeros minutos y después ya en poder empezar a hacer los cambios que se quiera. O sea, yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Miguel cuando dice que eso, que no va a ser un partido que va a pasar a la historia, pero insisto en el hecho de que, bueno, de que alguna dudita se puede plantear sobre el gran plantillón que tiene el Barça. Y respecto al Cádiz, pues pensar que yo no sé si era 15 o 16 puntos el Cádiz, la verdad.
Joder, no le des esos ánimos a Rubén. Oye, bueno, te quiero recordar que el Getafe empieza el año pasado con 8 jornadas y un punto. Vale, y termina perfecto, salvándose, ¿vale?
Vale, te quiero recordar, Corro, sí, que estamos a casi 11 de septiembre, por cierto, qué desgracia. Sí. Y que probablemente dentro de 6 o 7 meses estaremos tú y yo aquí. Y lo hablaremos. Para no, recordártelo no. Para recordar la charla. No recordar que yo dije que el Cádiz esta vez sí que descendería y tú no, pero...
Dani,
sí.
Hombre, yo no lo sé. La
bien,
verdad,
no, bien no pinta, desde luego.
Bien no pinta, bien, efectivamente, no pinta bien, porque ha empezado 5 partidos, 0 puntos, pues es un...
0 puntos, 0 goles.
0 goles, efectivamente, que quizás lo más preocupante. Dani, ¿qué te parece todo esto que estaba diciendo
pues,
Emilio?
Pues, aunque te sorprenda, estoy muy de acuerdo con Emilio, en el sentido de que creo que el Barça tiene una plantilla espectacular.
¿Me sorprende a Corro o me sorprende a mí?
No, nos sorprende a todo el mundo.
Sin que sirva de precedente.
A todo el mundo que nos conozca, Emilio, a ti, a mí. Pero estoy de acuerdo contigo que tiene un pedazo de plantilla y para mí uno de los mejores banquillos de suplente que ha tenido nunca, pero se sigue notando un abismo, creo, entre los jugadores buenos y los jugadores correctos.
O sea, vamos a poner nombres. Memphis y Ferran y Lewandowski y Dembélé, ¿no?
Sí, son jugadores correctos. Pero luego todo, Dani, te sale el polaco, te sale Dembélé, que son, claro, unos locos, son unos enfermos.
Claro. Pero sobre todo, Dani, Corro, porque lo comentamos siempre aquí, que es la oportunidad tuya. O sea, te tienes que comer el campo. Eso es a lo, claro, que yo me refiero siempre que hay estos relevos y estos momentos. O sea, es decir, tal y como ha empezado la temporada, hay jugadores que saben que el partido ese del Cádiz es media vida para ellos.
Mm. Pero no, hay algunos que lo han hecho bien, ¿eh? Frenkie de Jong, por ejemplo, ha estado bien.
Ya, pero Valde, es que yo no lo Valde cuento no sé, entre ellos, pero...
Claro, Valde no sé, claro, si contarlo como titular o como suplente. Yo creo que debería
no
ser
sabemos,
titular.
Ahora no,
para mí es titular, bien. Para mí es titular.
La alineación y los cambios... tiene un mensaje no verbalizado para Jordi Alba, que 24 horas antes del partido presumió de lo directo que era él y de lo poco directo que eran otros con él.
Sí.
Yo creo que hoy más directo que ha sido, sí, Xavi no se puede ser. Primero,
no solo eso, Miguel.
Primero, pero también te diré una cosa. Soy de los que cree que Alba puede ser titular en Múnich.
Sí, yo no, de ninguna manera.
Déjale un momento a Guille, que quería...
Yo de ninguna manera. Y voy a añadir, solamente sí, voy a añadir una cosita más a lo de Miguel, que es anterior a lo que él piensa de la alineación y el mensaje. El mensaje ya fue ayer, porque en la conferencia de prensa, Xavi estuvo magistral al decirle a Alba, a mí no me tiene que decir Alba lo que piensa, porque a mí me ha pasado eso. Mm. ¿Vale? O sea, Xavi vivió con Luis Enrique lo que le está pasando a él con Xavi. Vale.
No, yo iba a decir que efectivamente es muy difícil mantener este ritmo al que está jugando el Barça cada 3 días. Algún día van a bajar el nivel y ese es el riesgo de que no logren la victoria. Pero luego cuando se ha puesto a jugar en la segunda parte el Barça, estoy de acuerdo con Dani en que hay una muy buena plantilla, pero hay 2 niveles de titulares y suplentes. Y yo esto lo digo con los de arriba. Hoy por hoy Lewandowski, Dembélé y Rafinha son indiscutibles. Se ha notado cuando ha entrado Lewandowski. Y creo que Rafinha está pasando un poco desapercibido, pero ha vuelto a hacer un partidazo.
Gran partido.
Muy buen partido.
¿Qué
es jugador? No hemos dicho nada de Gavi.
Pero Guille, no está pasando desapercibido.
No, Rafinha, bueno, digo por la explosión, vale, de Lewandowski, que los focos se están, vale, centrando mucho en él, ya, y menos en Rafinha. Como
es que, Lewandowski no solo tiene una calidad universal, que es que cuando él está en el campo, cada vez que ataca al Barcelona, piensas que puede meter gol.
¿Qué pasa algo? ¿Qué pasan cosas?
Lo que pasaba con
Messi.
Guillermo, lo que está pasando con Lewandowski es, para mi modo de ver, es hasta vergonzoso para la historia del Barcelona. Porque parece que hasta la llegada de Lewandowski el Barcelona no había tenido un futbolista así. ¿Me entiendes? Y quiero decir, un futbolista que ame el club, que atienda a la gente, que sea que tenga empatía, que meta goles. O sea, parece que acabamos de descubrir que el Barcelona por vez primera en 120 años tiene un jugador así.
No, ha caído de pie. Sabíamos que era muy bueno, pero ha caído de pie. Una cosa rápida. El martes es el Bayern Barça. Hoy ha empatado el Bayern con el Stuttgart. Han empatado en el tramo final. Por cierto, ha jugado un chaval que se llama Atel. Guille, sí. ¿Está jugando o qué?
No está jugando casi nunca, pero ya ha rotado el Bayern, ha dejado algunos titulares como Sané o Mané en el banquillo, Lucas Hernández, y entonces ha dado opciones a algunos jóvenes, entre ellos este Matis Tel, que es un chaval de 17 años que, sí, ficharon del Rennes, de Francia, que prácticamente no había jugado en primera división, pero pagaron 20 millones de euros por él, como línea, apuesta de futuro. Y hoy ha metido un gol, sí, y se ha convertido en el debutante, en el jugador más joven en la historia del Bayern, en marcar un gol.
Línea de tres de ataque, ¿no? Juega Matis Tel, ¿no? La línea de tres de...
Sí,
de...
no, es delantero-centro.
Delantero-centro. Que, sí. ¿Tú qué dices, Guille? ¿Que este Barça le puede ganar al Bayern en Múnich o que no?
Le puede ganar.
Le puede ganar, ¿no?
Sí, yo creo que tiene opciones de puntuar. Ya no sé si ganar o empatar, pero el Barça está a un nivel... muy alto, y el Bayern, que el otro día en Milán jugó muy bien, lleva 3 empates consecutivos en Bundesliga. Nunca se sabe si es porque se relajan, sabiendo que en la Bundesliga, aunque pinchen, la van a ganar, o por qué. Pero así como a principio de temporada era un Bayern que asustaba, ahora no tanto, la verdad, no tanto, es vulnerable.
Se ha enfadado Thomas Müller, ¿eh?, en el pate de hoy, ha dicho que esto no puede ser, que hay que apretar, veremos si lo hacen contra el Barça. Oye, os agradezco mucho que hayáis estado en este tramo.
Perfecto.
Ha sido un tramo, pues, como el día. Tramito. Muy accidentado y que ha terminado felizmente de momento. Así que os espero escuchar durante la jornada de mañana y los próximos días. Olivero, Rico, Senabre, Emilio, Rubén.
Un abrazo.
Buenas noches, familia.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, Guille. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Ha ganado el Barça 0-4 y el aficionado está ahora tratando de mejorarse, de ponerse bien en el hospital. Así que, de momento, la cosa no ha ido mal después de todo lo que se ha vivido en Cádiz para este aficionado. Ahora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Me imagino que son noticias británicas. Las va a contar esta noche Rubén Prieto. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Estás en lo cierto. Reino Unido vive este sábado su tercer día de luto por el fallecimiento de Isabel II el pasado jueves a sus 96 años de edad. Un día que quedará grabado en la historia del país y que te estamos contando aquí en COPE con el equipo de periodistas desplegados en Reino Unido. Así nos ha narrado el director de la tarde de COPE, Fernando de Haro, el momento en el que Carlos III ha sido proclamado a todos efectos nuevo monarca del país.
Están sonando ya las trompetas y este es el momento en el que se proclama a Carlos III como nuevo rey de Inglaterra.
Ha sido en una ceremonia que ha tenido lugar en el Palacio de St. James. En ella, la primera televisada de la historia, el ya nuevo monarca se ha comprometido a seguir el ejemplo inspirador de su madre Isabel II.
Soy muy consciente de esta gran herencia y de las tareas tan grandes y responsabilidades de la corona que ahora recaen sobre mí.
Además, ha anunciado que el día del funeral de Estado de la reina será el próximo lunes 19 de septiembre, día declarado jornada festiva en el Reino Unido. Otro de los momentos de esta jornada histórica en el país ha sido este. El reencuentro entre el príncipe Guillermo y los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, que han acudido al castillo de Windsor, donde se han dado un baño de masas de más de 40 minutos. De vuelta a España, de lo que seguimos pendientes es del incendio forestal de los Guájares, en Granada. A esta hora ya hay cerca de 300 efectivos para sofocar un fuego que ha calcinado más de 2.000 hectáreas desde que fuera declarado el pasado jueves. Y en las últimas horas, más de 400 inmigrantes han sido interceptados cuando trataban de entrar en España. La mayoría de estas llegadas se han producido en las Islas Baleares, aunque también se han podido ver distintas embarcaciones en puntos de Andalucía o Alicante. De este último lugar es Verónica, voluntaria de Cruz Roja.
Se les recibe en el recinto, se les hace la afiliación, se les da una sonrisa, se les pregunta qué necesitan, ellos allí se duchan, se les da comida.
Y voy acabando ya, Corro, y lo hago desde Granada, donde ahora mismo Dani Martín está siendo el gran protagonista.
Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo.
Y si no has tenido oportunidad de verle, no te preocupes, que en unos días le tendrás cerquita, concretamente en Sevilla, aunque también acudirá a Valencia o Madrid en las próximas semanas.
Este sí es de los tuyos, Rubén, ¿eh?
La verdad que sí, es más de mi quinta.
Amaral de tus padres, pero este sí que es de los tuyos, ¿no?
La verdad que sí.
Es un lujo siempre ir a ver a Dani Martín. Rubén, un abrazo, hasta mañana.
Ah, hasta luego, Corro.
Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.